¿Qué es el alma? El alma es el asiento de las emociones y el alma se compone por nuestra mente. No, el espíritu en nosotros, el don de la vida. Y cuando está lastimado, dígame. Acá está. Ah, ok, ok. Y a veces nos duele el alma y todo eso ocasiona muchas de las reacciones que vimos hoy en la mañana. Hoy vamos a ver algunas reacciones que tenemos que a veces no nos damos cuenta que estamos pasando por situaciones difíciles. Sin embargo, es una bendición de Dios que podamos pasar por situaciones difíciles porque podamos conocerlo en el dolor. Cuando yo volteo atrás de lo que me pasó, yo cuando estaba muy enferma, muchas gracias, yo le decía a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Sin embargo, cuando han pasado los años y vuelvo a verme ahora como una persona restaurada y recuperada, yo le doy gracias a Dios porque puso a ese pianista en un momento. En sí no era el pianista el problema es que yo me crié en un ambiente muy religioso, legalista, donde Dios no era un Dios bueno. Yo vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son aquellas creencias equivocadas del dolor? Ay, mil disculpas por mi voz. Es la primera vez que me toca darlo ronca. Me voy a poner aquí porque aquí no siento frío. No puedo avanzar. Ahí está. Número uno. La creencia número uno, no voy a hablar de mis heridas porque me da vergüenza. ¿Qué va a pasar si la gente se entera? ¿Qué va a pasar si la gente sabe de lo que me pasa? Y no tenemos que estar hablando con un montón de gente de lo que nos pasa. ¿Saben que uno de mis errores cuando yo estaba enferma fue hablar con una persona y decirle lo que estaba sucediendo en mi vida? Y esta esposa de un pastor me dijo, ay, pero ¿cómo puedes estar pasando por eso? ¿Es que acaso no confías en Dios? Claro que confío en Dios. En ese momento mi fe estaba debilitada, pero yo cuando estaba ahí tirada, moribunda, fue cuando yo confié en Dios y le dije, te necesito. Pero a veces ponemos en duda la fe de las personas cuando le decimos, confía en Dios, ora, pídele a Dios. Y creemos que hay que tener, que podemos hablar. Y miren otra cosa muy interesante. En los bandos de oración, cuando hay bandos de oración, ¿por qué pedimos? Porque estamos enfermos, por un familiar enfermo, por un amigo enfermo. Pero nadie dice, oigan hermanos, les voy a encargar una cosita, oren por mí porque traigo una adicción terrible, me encanta la pornografía. No podemos decir eso. Porque nos empezamos a etiquetar, ay, mira el hermano o la hermana enferma, volada, cochino, sucio. O decir, ¿saben qué, hermanos? Yo soy adicto o adicta a comprar a exageradamente, a gastar mi dinero. Les pido que oren por mí, por favor. Qué distinto sería. Pero no podemos hablar. Siempre pedimos por un enfermo. ¿Por qué no poder abrirnos? Ah, porque nos cuesta confiar unos en otros. Y eso es realmente ser un hermano cristiano. Es ayudarnos, apoyarnos. Pero hay gente que no está sana emocionalmente ni está preparado para escuchar nuestros problemas. Por eso es muy importante saber a quién le contamos nuestros problemas. Hay que aprender. Lo aprendí. 2-3 veces lo hice, me arrepentí, ahora lo cuento con tal tranquilidad que yo sé que hay gente que me va a criticar y gente que me va a amar. Y bendito Dios por los que critican y los que no critican, son bendecidos, igual, son maravillosos, pero nos da vergüenza. Cuando el doctor me dijo, tienes que compartir tu historia, yo le dije, no doctor, y menos en mi iglesia, doctor, son muy chismosos. Y luego deje usted lo chismoso. La esposa del pastor estuvo con el psiquiatra, me van a tratar de loca. Y realmente cuando yo me di cuenta que el psiquiatra solamente, y hay que tener también cuidado con qué doctor vamos. Él era un ex sacerdote católico, pero hay psicólogos y psiquiatras que te quieren hacer regresiones, te quieren hacer dormir, ¿cómo se llama? hipnotizarte, muchas cosas que hay que tener cuidado, ¿ok? Y cuando yo le dije, doctor, pero ¿cómo voy a hablar de lo que me pasa? Y dije, voy a compartirlo, y esto es poco a poco. Y cuando yo escribí mi historia, ustedes van a encontrar mi historia ahí, la pueden leer en su casa. Pueden compartirlo con un amigo, con una amiga que está pasando por una situación difícil. La escribí, la primera vez que la compartí fue con mis compañeras esposas de pastores en la revista de Siema. Y recibí muchas cartas de compañeras pasando por situaciones similares a la mía. Y lo único que yo le decía, ¿cómo quisiera estar cerca tuyo para decirte y darte un abrazo y decirte te amo, amiga? Pero no era posible. Después conté mi historia en 3ABN, con Idalia Dinsey, y fue una experiencia muy bonita porque después recibí muchísimos correos con historias increíbles de hermanos, de pastores, que me decían, y de otras denominaciones también, que me decían por la situación muy parecida a la mía. Y ¿sabes una cosa? No me sentía sola. Y cuando yo he conocido a dos personas que sobrevivieron a un suicidio como el mío, ay, hermanos, mil disculpas por mi voz, de verdad, y siento que se me está cerrando. Vamos a permitirle, voy a pedir a Dios que nos me ayude. Allá en Obregón también me pasó algo similar. Así que perdón por mi voz aguardiente. No. Acá estoy, por eso me puse aquí en mediecito, aunque están estos dos postecitos. ¿En qué me quedé? Ya, muchas gracias, Carlita. Tanto medicamento me hizo daño, se me olvidan las cosas. Sí, no, de verdad. Bueno, cuando conocí a estas dos personas sobrevivientes del suicidio, yo me acerqué a ellas. Primero era un muchachito de 13 años que lo rescató otro amiguito que lo vio en el baño, que no alcanzó a soltarse y a ahorcarse. Y le dijo, oye, llamó al director gritando, alguien se quiere ahorcar, y lo rescataron. Otro fue otro señor que también desangró y lo alcanzaron a salvar. La cosa es de que cuando yo me acerqué con ellos y les dije, yo soy una sobreviviente del suicidio y Dios nos rescató, es porque tiene una misión especial para nosotros. Me ha tocado conocer gente que se suicidó en la iglesia de Tecate, una hermana muy linda, Lupita siempre estaba ahí con una sonrisa, alegre, feliz, Lupita. Y Lupita de repente ya no fue a la iglesia. ¿Qué le pasará a Lupita? Y Lupita habló, el pastor sabía el problema de Lupita. Ay, ¿para qué dije la iglesia de Tecate? Usted no, que no salga de aquí. Siempre digo allá en Pakistán, una iglesia en Pakistán. Y el pastor sabía la historia y algunos hermanos sabían la historia y no ayudaron. Y ella no se dejaba ayudar. Sin embargo, necesitaba ayuda psiquiátrica porque estaba pasando por una depresión terrible. Pero hay hermanos malintencionados que le decían, ora mucho, pídele a Dios, sí, pero necesitaba ayuda médica. Pero a veces creemos que ir con un psiquiatra no está bien. Y al contrario, así como vamos con el cardiólogo, como vamos con el oftalmólogo, como vamos con el pediatra, lo mismo es un psiquiatra. Nos ayuda con la cabeza. Mi cerebro no segregaba sustancias. Y ahorita voy a hablar de la alimentación, lo importante que es la alimentación. No segregaba sustancias, era químico, pero también era emocional. Por el abuso sexual que yo sufrí de niña, la falta de amor de una mamá, los golpes de un papá y una vida religiosa muy aprensiva. Y cuando estábamos poniendo el arbolito de Navidad en la casa, con los chicos contentos, llegó mi esposo. Y ya saben, las mujeres luego vemos, ¿qué te pasa? Ahorita te cuento. Y ya saben cómo son las mujeres, no, ahorita me cuentas qué es lo que pasa. Me dice, ven, te quiero contar algo, pero digo, ¿qué pasó? Lupita se mató. Lupita, le dije a mi esposo. ¿Estás hablando de Lupita, fulano? Sí. ¿Cómo? Sus dos niños llegaron de la escuela y la encontraron colgada. Y yo le dije, pero yo trabajo con esas mujeres, ayudo a esas mujeres, comparto mi experiencia y no pude hacer nada por Lupita, porque yo no sabía, yo normalmente a la iglesia Tecate voy un sábado al mes, no sabía. También supe de otro suicidio y me dolió mucho. Y la gente que escucha a veces la historia o que lee sobre alguien que se suicidó, no puede entender. Y dice, tan bonita que es la vida porque la gente se quiere matar. Pero saben que en la mente de un suicida no entra lo que tú estás pensando. La vida es tan miserable, la vida no vale nada, que no tienes deseos de vivir y por eso se atenta contra la vida. Y cuando yo lo veo desde ese punto de vista y ahora que estoy sana, yo digo, pero ¿por qué hice eso con mi vida? ¿Por qué me pasó? Ah, ¿saben por qué? Por aparte de tener una autoestima muy baja, no sentirme amada, era porque yo no estaba cerca de Dios. Cuando uno está cerca de Dios, la vida que a veces parece tan miserable es una vida saludable. Cuando Dios sanó, Jesús sanó en este mundo a los endemoniados, yo estoy segura y convencida que Él sanaba a muchos enfermos mentales, sanaba esquizofrénicos. Y es muy difícil, yo tengo dos amigas que son esquizofrénicas, tenemos un amigo también que es esquizofrénico. Y saben, es difícil trabajar con las enfermedades mentales, sin embargo no es imposible para Dios. Cuando yo veo a estas personas, yo le digo a Dios, Señor, yo quiero que tú vengas. En Tecate hay gente que está en la calle tirada, que se ponen bolsas en la cabeza porque están enfermos, no reciben ayuda psiquiátrica y tienen su vida así. ¿Por qué no ayudar? Creo que la iglesia adventista podríamos hacer mucho por esa gente. Mis heridas me empequeñecen y minimizan mis logros, roban mi identidad, una baja autoestima. ¿Sabe que yo crecí con una autoestima muy baja? Y muchas experiencias me sucedieron por mi autoestima baja. Y en una de esas, muchachas, les voy a contar las que están solteras y muchachos solteros, que yo me sentía tan fea, me sentía muy fea, que no me sentía merecedora del amor de un muchacho guapo. Así de que el primero que se me pegó, con ese me quedé. No estoy hablando del Edgar, de mi flaco. 4 años de mi vida pasé con este hombre. No vivíamos juntos, era mi novio, pues. No sé si tú lo conociste. Ah, ya te platiqué, sí es cierto, ayer platicaba. Mira, tan dormida que estábamos. Y me trataba muy mal, me decía que yo estaba bien flaca. Bien gorda, me lastimaba, me hacía menos. Me decía, ay, mira, ella está bien bonita, qué bonitos ojos tiene fulanita, menganita. Y yo me sentía miserable. Y una ocasión yo estaba ya en la normal, ya iba a entrar a cuarto año de la normal, y yo estaba viendo ya revistas de novias, y mi mamá me dijo, con su tonito argentino, ¿te pensás de casar con ese pavote? Y le dije, sí, mamá, pues es que ya tenemos 4 años de novios. Ah, no, mi niña. Mi mamá no fue muy cariñosa, pero siempre fue, por lo que somos mis hermanos y yo es gracias a esa mujer trabajadora. Es mi hijo, ah, no. Bueno, te casas con ese pavote. Estás aquí en Montemorelos estudiando tanto tiempo, trabajando para que te cases con ese pavote. No. Dios y yo nos vamos a encargar. Pues que Dios la oiga. Y una mañana pasa aquel en su camioneta. Me tomó agua que me acuerdo y me da coraje. Y pasa con una tabasqueña arriba de su camioneta. Y ahí voy. Ay, la tabasqueña, ¿verdad? Cuando fui a Tabasco, les conté, le dije, con una tabasqueña, y ya me quedé callada, dije, ay, si todas aquí son de hombre, y una aplaudidera, les dije a las muchachas, ¿por qué aplauden? Si era una tabasqueña que me quitó aquel. Y ahí voy a su facultad. ¿Por qué le estabas cargando? ¿Por qué traías a esa mujer ahí? Ella y yo ya somos, y luego era tartamudo. Eso me decía mi hermana, dice, yo no sé qué le miras a ese, pero ay, pues uno ciego, ya saben las mamás. Mi mamá ni lo quería, pero lo trataba muy bien. Mi papá, olvídense, mi papá ni, No lo podía ni ver. No entraba de la puerta. La cosa es que me dijo, pues ya somos novios. ¿Pero por qué? Carlita, me le arrodillé. Verás, qué baja autoestima tenía. Claro que sí, con autoestima. Ah, pues lárgate, mijito. Te me largas con esa. Excuse me. Y me voy. Pero no. Sufrí, lloré. Luego va y me avienta todas las cartitas, los monitos de la puerta de la casa. Sufrí los peluches. Las fotos. Que ya ven que no había Facebook en ese tiempo. Pasaron algunos meses y ahí tienen a mi mamá orando y llorando. Le dije, ay, señor, yo no me quiero ir de Montemorelos soltera, porque todas las que se quedan aquí así a trabajar se quedan bien solteronas. Yo no me quiero quedar. Y me puse a orar. Y un octubre, ya en el cuarto año de la normal, conocí al flaco. Chulo, mi chiquito. Le doy gracias a Dios por haberlo conocido. Porque estoy segura que nadie hubiese aguantado mi enfermedad. Estar con una enferma, a un enfermo de depresión, es muy difícil. Solamente el amor de un hombre, de una mujer, puede estar a la de una persona así. Y bueno, él estuvo en mi enfermedad. Pero miren, mi baja autoestima me impedían muchas cosas, me impedían hablar en público, me impedían incluso estudiar. Yo le decía, ya yo hubiese querido estudiar otra cosa, pero mis miedos me impidieron estudiar otra cosa de lo que yo deseaba. Fíjense nada más lo que nos hace tener una baja autoestima, muchísimas cosas. No, ahora, gracias a Dios, una autoestima muy saludable. Y bueno, otra, no buscaría ayuda. Orgullo, no, yo no. A mí no me pasa nada. Esa gente sí está muy enferma, ¿no? Cuando uno habla, hay que saber con qué personas hablar y decirle, oye, yo creo que tú estás mal, algo te está pasando, sería bueno que buscaras ayuda. No. Así soy yo, y el que me quiera, así me va a querer. Acá todos me conocen que yo soy así, ya me conocen. Así es mi carácter. Así soy yo, y que me aguante, ni modo. Así nací y así me voy a morir. Ay, pobrecito, pobrecita. Nadie puede ayudarme, desesperanza. ¿Quién me va a ayudar? Ya he buscado ayuda. Nadie puede ayudarme. Uy, no, que no. No. No estoy herido. Negar que realmente nos pasa algo, decir, yo no tengo nada, no me pasa nada, yo actúo así porque así yo soy bien corajudo y a la gente me conoce, así somos la gente de allá, de mi pueblo. Dios me hizo esto. Le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. Y ahora bien, les quiero decir algo. Ahí está. Esto es como cargar con un costal de papas. Si yo le llamo el costal de papas, hagan de cuenta que nosotros, esto es algo simbólico, nacemos con un costalito. Y cuando mamá en el vientre no nos quiso tener, porque mamá era una adolescente, lo que vimos en la mañana, yo agarro una papa y la echo a mi costal. Cuando yo voy creciendo, yo veo que mi mamá no me abraza, porque le dijeron que me iba a embrasilar, no sé si esa es la palabra que usan ustedes aquí también, me va a embrasilar. Y quiero decirles una cosa, yo a mis chiquillos los traía aquí, andaba trapeando, y aquí a la cecita y al pillín todo el tiempo, trapeando, lavando trastes, y aquí a los bebés. ¿Saben una cosa? Yo no hice caso de lo que me decían, no los embrasile. Los dormía aquí. Aquí los dormía así. Y saben ahora que yo quiero cargarlos, ya no puedo. Cuando mi hija se duerme en el carro, Pillín todavía lo puedo cargar, pero cuando mi hija se duerme en el carro, ya no puedo llevarlo a la cama. La tengo que despertar para que se vaya media dormida caminando. ¿Qué hubiese pasado si yo no la hubiese cargado? Ay, no. Y hasta los 2 años le di pecho. El doctor, ¿hasta el año? Hasta los 2 años. Ahí, tremendo animalón aquí, no me importa. No me importa. El Pillín no pude porque le hacía daño la leche, pero no importa. Y no hice caso a eso de la embrasiladera. Ay, no, hermana, déjela ahí. No, acá, déjela. Ahí estaba yo en cuna, ahí conmigo. En la iglesia, aquí conmigo. Y ahorita no está conmigo porque están ahí en el camporí, pero yo los cargo conmigo. Y no sé, hagan de cuenta, mamá no nos abraza, papá no nos abraza porque, ay, no, esta se me va a quebrar el bebé, ay, cambiarle el pañal, guácala. Y nosotros como bebés agarramos esa papa y la echamos al costal. Vamos creciendo, papá no me da un abrazo, mamá siempre anda limpiando, recogiendo y mamá no me da un abrazo. O tiene hijos preferidos, prefiere a él o a ella. y a mí no me quiere porque esto o aquello. Y agarro esa papa y la echo en mi costal. Voy creciendo y pues, lo que hablábamos hoy, ¿con quién hablábamos de los niños? Ah, y en la comida. Que los niños son, a veces son, los niños son inquietos. Yo siempre les pregunto, ¿qué es portarse bien para los niños? Cuando hablo con las maestras de ministerio infantil, ¿qué es portarse bien? Estar sentaditos en la escuela sabática. I'm sorry, eso no es portarse bien. Ni ser reverentes. Eso no está bien. Un niño puede estar sentado lo que tiene de edad. Por ejemplo, un niño de 5 años puede estar sentado 5 minutos. Un niño de 4 años, 4 minutos. Y entonces, ay, chamaco grosero, chamaco esto, nos pega, nos maltrata, nos lastiman, agarro esa papa y la echo al costal. Somos adolescentes. Vamos a la iglesia con el pantalón a media nalga, con el arete. Entramos a la iglesia, los muchachos. Y el hermano voltea. Mira, el hijo del primer anciano. El hijo del pastor con esos pelos. ¡Qué barbaridad! Y el pastor que se para allá en el púlpito a hablar. Y los adolescentes se dan cuenta y agarran esa papa y la echan al costal. ¿Qué va a decir la gente si te ve con esa ropa? ¿Qué va a decir la hermana, el hermano? Me vale gorro. Que hagan lo que quieran. Voy a la iglesia, sí. Y es rebeldía. Se les va a pasar, se les pasa. Preocúpese si tiene 25 años y sigue con esas cosas, pero se les va a pasar. Una hermana me dijo, hermana, ¿puede venir por favor a mi iglesia a dar un tema de vestimenta? No, hermana, le dije, esos temas no me gustan a mí. Es que ¿sabe qué, hermana? Van las muchachitas, las chamacas, en minifalda a la iglesia, hermana, ya les dijimos que no van a entrar. Hermana, le dije, casi se infarta la hermana. Y a uno que aquí se van a infartar uno que otro. Mira, hermana, le dije, prefiero que las chamacas vayan en minifalda a la iglesia a que usted no me la deje entrar. Porque cuando quieran ustedes que entren, ya no van a querer. Déjelas. Ya las muchachas ya crecieron, una es directora de FESCA, otra es directora de Sociedad de Jóvenes. O sea, ¿cuál es? Hay que enseñarles. Pero cuando crecen, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Más rebeldes se vuelven. Más rebeldes. Y ahí está el pastor. Mi hijo, pastor, hace drogas, pastor. Mi hijo se mueve a la casa, pastor. Han levantado al pastor a las 3 de la mañana. Pero cuando estaban chicos, no les dieron cariño o les dieron de más. O no los trataron bien. Y agarró sus papas y le echó. Va creciendo. La muchachita, el muchachito. Y como no tuvo cariño, no tuvo amor, no tuvo aceptación, va y se casa con una desgraciada, con un desgraciado que les pega, que les lastima, que los maltrata y agarra una papa. Pero hay un momento en la vida que esas papas empiezan a apestar, empiezan a oler feo. Y ahí es cuando empieza a oler tan feo que nosotros empezamos a pegar, a lastimar, a entrar en drogas, a lastimar a otros. Empezamos con adicciones. Y ahorita vamos a hablar un poco de esas adicciones, no precisamente de drogas. Son muchísimas adicciones que se clasifican, pero vamos a ver solo algunas. Y cargamos con ese costal de papas. Enterramos nuestras emociones. ¿Cómo es eso? Yo no quiero que nadie se dé cuenta que cargo con un costal de papas. Y yo le llamo a esta la canastita de las máscaras. Hagan de cuenta que en la casa tenemos una canasta. Esto es simbólico también como el costal de papas. Y entonces, cuando salimos de la casa, nos ponemos la máscara. Y vamos a la iglesia. Ay, hermano, buenos días. Ay, sí. Ay, para acá. Y ay, el hermano que nunca ayuda a la esposa. Ahí anda ayudando a las hermanas. Ahí anda ayudando a las hermanas. La esposa que tiene un carácter horrible y es una cosa simpática, qué barbaridad. Llega a la casa y ahí está la canastita. Se quitan todas las máscaras, menos los niños. Los niños no máscaras, solo los adultos. Y las ponemos ahí. Y nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos a usar máscaras. Y las ponemos en la canastita. Y ahora sí, ándale, muévete, vieja, rápido. Cochinos, frijoles fríos que me diste, pásame la salsa. Ya, ya sabes que cuando me siento me gusta la salsa aquí en ya, rápido. Y los hijos eso le están mirando. Mira a mi papá, mira a mi mamá. Hipócritas. Usamos máscaras. Y ustedes pueden ver, salir a la calle. Y todos traemos máscaras. Pero cuando nos las quitamos y somos nosotros, que nos conozcan. No queremos, porque no estamos listos para prepararnos, que nos conozcan como somos. Las máscaras tenemos que usarlas porque así nos han enseñado desde niños. Yo usé máscaras, le contaba a Gisela, porque tu papá, mi papá era un pastor de la iglesia adventista. Y siempre vivimos con máscaras. Tengo autorización de contar esto por papá. Siempre usamos máscaras. En la mañana les decía, papá era siempre de la hermana Juay dice. Y la hermana Juay dice, y la hermana Juay dice. No tengo nada contra la hermana Juay. La sierva de Dios, me encanta Mente, Carácter y Personalidad, precioso libro, el de salud, todos muy buenos libros. Pero cuando tergiversamos eso como la alimentación, de que todo, ay, bueno, ahí es el problema. Y entonces, ¿qué va a decir la gente, Cecia? Cuando yo era, le decía a ella, mi hermano y yo somos gemelos, y éramos tremendos en la escuela, éramos líderes y éramos de los que defendíamos lo que algo no nos gustaba, lo decíamos. Y pues clásico, los hijos del pastor. Y entonces, yo llegaba a la casa y llegábamos con un reporte, con una queja, y mamá decía, por eso no ordenan a tu papá, por eso. Y yo crecí así. Cuando a mí me sucede lo de mi problema de salud, fue el presidente de nuestra asociación a la casa. Le dije, pastor, lo primero que le dije, ¿saben qué fue? Pastor, por favor, no vayan a correr a Edgar del ministerio. ¿Por qué, mi hija? No, pastor, yo no quería que nadie se enterara que yo me autolaceraba. Las esposas de los pastores sabían que ahí entre nosotras había alguien que se autolaceraba porque yo lo había expuesto en un anónimo, en una ronda de preguntas con una psicóloga. Y nadie se imaginaba que yo, la que usaba la máscara de la alegría, muy simpática, muy alegre, era yo quien me autolaceraba, pero yo traía una máscara muy grande. Entonces, cuando yo me quito mi máscara y me abro y decir, yo me autolacero, intenté un suicidio fallido, pero yo necesito ayuda, y me quité la máscara, yo tuve miedo. Y el pastor, me acuerdo, el pastor Dick me dijo, mija, no lo vamos a correr, al contrario, tu caso ya está en la junta y ya se aprobó para que se toda la terapia, se recibas ayuda por la terapia y la gasolina hasta la ciudad donde tienes que ir a tus terapias. Oh, ¿y saben qué? Eso fue como liberarme de eso que yo traía cargando desde niña. Desde niña lo traía cargando. ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué van a decir los hermanos? Gracias a Dios que me liberé. No podemos andar por la vida ni diciendo, me vale gorro. No, ni tampoco tenemos, ay, ¿qué van a decir los hermanos? Debe haber un nivel de tolerancia y un nivel neutro, ¿ok? Ni allá ni acá, un nivel neutro. Tampoco puedo venir, ay, pues me voy a venir en bikini a la iglesia, a mí qué me importa que me digan lo que quieran. Pues tampoco, ¿sí me explico? Hay un nivel. Enterramos nuestras emociones. Otra de las que hacemos es la máscara de la ira. Y hoy en la mañana yo les decía que no tiene nada de malo enojarse. Y la Biblia lo dice. Pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es que Dios es el mejor psiquiatra. Y él no podía decir, no se vayan a dormir enojados porque van a segregar líquidos dentro de su organismo que después les va a producir cáncer. Imagínense que el Pablo y el Pedro y Jesús estuvieran diciendo eso. Pues no. Ah, pero cuando dijo eso es porque Dios sabía que nosotros necesitábamos aprender a sanar nuestro orejo. Y mira lo que dice Aristóteles, me encanta esta cita. Cualquiera puede enojarse, eso es fácil. Pero enojarse con la persona adecuada, de la forma adecuada, por la razón adecuada y de la medida adecuada, perdón, me salté, eso no es fácil. Pero a nosotros desde que somos niños nos enseñan a enojarnos o a actuar con ira. Los niños chiquitos deben aprender que hay límites. Pero cuando mamá y papá le decimos, no te enojes, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se puede enojar? Un niño se puede enojar. Y yo cuando mis hijos se enojan, le digo, está bien, enójate. Pero no gritas, no patalees y no corras. Ve y siéntate y medita lo que estás haciendo. No tuve necesidad de pegar. No tuve necesidad de amarrar. No tuve necesidad de insultar. No tuve necesidad de amenazar. Enójate, ya que estás en lo correcto de enojarte. Pero hay que enseñarle. Y también, cuando yo me enojo en la casa, la vez pasada mi hija es una niña muy buena para la escuela, pero se confió demasiado y se sacó una muy baja nota en geografía. Ella es muy buena para matemáticas, así que para geografía es mala. Y me dijo, mamá, es que no me gusta la geografía. Y eran dos notas muy malas. Y le dije, sabes que estoy muy molesta, porque tú me dijiste que si habías estudiado y yo te di permiso de agarrar el iPad y jugar, y me mentiste. Y estoy muy molesta por tu mentira. Estás enojada, estoy muy enojada, y en este momento te voy a pedir, por favor, que no me hables. Medita y yo voy a meditar. Y seguí manejando. Llegamos a la casa, nos sentamos en la sala y le dije, ¿qué pasó? Y ya me explicó, mamá, es que pues yo leí, pero me confundí. Tú sabes que para mí las materias esas no me gustan. Está bien. Tú mañana vas a hablar con la maestra a ver qué podemos hacer para mejorar la calificación. Y al otro día fue y habló con la maestra y la maestra le dijo, no te preocupes, tienes muy buenos trabajos. ¿Le pegué? No. Hay que aprender. Nosotros les enseñamos. Hoy en la mañana yo les decía, por eso la mamá, cuando hay niños pequeños en casa, se pudiera quedar en casa. Si no hay otra forma, la mamá tiene que trabajar porque no hay otra. Hay que aprender a controlarnos. Porque luego uno viene del trabajo todo enojado, todo irritable. Y vas y te desquitas, ¿con quién? Con los más pequeños. Y ellos saben que así es la forma de vivir. Y no tiene nada de malo enojarse. Y ahora bien, este psiquiatra Wester dijo, ¿qué es la ira? La ira, no el enojo, la ira. La ira es un fuerte sentimiento de indignación. Y miren esta palabra, antagonismo. Cuando una persona que grita, que, mire, usted cállese la boca porque usted no sabe nada, o tú, es que tú eres así, o es que, ay, cállate la boca, y avientas y tiras y agarras el carro y le metes un acelerador. Eso, ¿saben qué está haciendo esa persona? Mírame, mírame lo enojada que estoy, lo enojado que estoy, mírame, mírame. Antagonismo, y se le llama furia, cólera, enojo, indignación, enfado. Es un estado emocional intenso, inducido por un desagrado intenso, y hay que aprender. Eso se aprende. La mañana cuando les decía del pianista, lo que yo tuve en esa banca que empecé a gritar y a decir cosas feas, no grité, dije cosas, palabras muy feas, fue un momento de antagonismo. Claro que después yo fui y hablé con el pianista y le pedí perdón. Le pedí perdón por lo que yo hice. No por su actitud respecto a la música, jamás. Nunca lo voy a hacer cambiar respecto a la música y la idea que él tiene sobre la música. Ahora bien, una persona que se enoja fácilmente, que no tiene nada de malo enojarse, pero que se enoja rápidamente o por cualquier insignificancia y tontería, no ve la causa de su ira dentro de ella, sino que la atribuye a la demás. Dice, es que tú me hiciste enojar, es que tú tienes la culpa. Y les voy a contar este caso de una mujer que yo quiero mucho. No les voy a decir dónde vive, pero ella me pidió contar su historia. Esta mujer linda me tocó ir a su iglesia y tenía esta parte paralizada. Y cuando voy una semana, en las tardes, me ponen horarios para que la gente vaya a platicar conmigo y me gusta escucharles. Yo no soy psicóloga y lo digo, no soy psicóloga, sin embargo, hablar con alguien de lo que te pasa es muy saludable, ¿ok? Es muy saludable. Y me han contado de todo, de todo, de todo. Y no crean que, no, he escuchado cosas tan tristes, tristes, y de personas tan conocidas que aquí me lo tengo que guardar. Pero algo que yo nunca me voy a callar es alguien que esté abusando sexualmente de un niño, jamás. Así de que si algo de eso tú ves, ve y denúncialo. ¿Ok? Ok. Y entonces yo llegué a esa iglesia y ella se fue conmigo a platicar y me dijo, en su tono, así hablando, yo tengo esto así porque mi esposo me aventó contra la pared y me pegó una parte del cerebro que hizo que me paralizara. ¿Y por qué no lo demandas? El pastor dijo que lo perdonara. Pero hermana, está peor. Me dice gorda, me dice inútil, me dice estúpida. Viene el hermano conmigo, el esposo, y me dice, hermana, yo estoy muy arrepentido, quiero cambiar, yo fui un niño maltratado, bla, 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 y ella también, bla, bla, bla. Bueno, se reconciliaron unos meses, estuvieron muy bien. Yo regreso a los 2 años a ese lugar, y ese hombre, si, peor que antes, nada más que ahora esta mujer ya estaba un poquito mejor de su cara, ya hablaba mejor, y va conmigo otra vez a hablar y me dice, estoy decidida, yo tenía miedo que este hombre migración lo agarrara, pero yo ya no aguanto más, me dijo, a quien está afectando ahora es a mis hijos, 3 adolescentes, y yo no puedo estar viviendo con un hombre así, así que yo voy a armarme de valor y voy a ir con el juez, que le dicen aquí el juez, a poner una demanda. Y no importa, dijo, yo ya hablé varias veces a la policía, cuando él me avienta, me tira cosas, me empuja, ya llamé a la policía, él me pide perdón, yo lo perdono, pero siempre es el mismo ciclo del violento, te pego, te perdono, no quise hacerlo, te pego, así, es un ciclo que nunca acaba, hasta que hay que enfrentar al abusador. Y él le decía esto, es que si tú no me hicieras enojar, es que si tú no me provocarías, yo no te aventara el plato de frijoles. Si tú me trataras bien, yo no te empujaría. Háganme el favor. Bueno, está enfrentando ahora, y yo les pido que oren por esta mujer. Me dice, no tengo trabajo. Yo siempre he vivido mantenida por él. Me da estampillas aquí el gobierno, pero yo no tengo dinero. Me quitó el carro. Hermanos muy buenos que vienen a buscarme para ir a la iglesia. Pero yo estoy decidida a terminar con esto porque él no quiere cambiar. Dice que a él nadie lo va a cambiar y él va a ser siempre así. Y ella ha tenido que dejar ese matrimonio. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el divorcio, por supuesto que no. Pero cuando eso sucede, es bueno decir adiós. Porque esas personas están enfermas y después va a atentar contra su vida y la vida de los niños que están siendo lastimados. Pero esta característica de las personas dañadas emocionalmente es que culpan a los demás por todo lo que les pasa. Lo siento. No podemos vivir la vida culpando de lo que nos pasó. Yo no, jamás yo he culpado a mi papá ni a mi mamá. Parte de mi sanación y de mi terapia fue ir y hablar con mis papás, pedirles perdón y perdonarlos. Y yo les dije, papito, mamita, yo no los juzgo. Ustedes hicieron lo que creían correcto. Papá, tú no tuviste una vida de niño bonita, no sabías qué era corregir, creías que lo mejor eran unos chanclazos, cinturonazos, golpes, me hicieron daño, pero yo he decidido romper mi cadena y nadie tiene la culpa, y yo decidí romper mi cadena, y si yo no la rompía, mi hija iba a ser igual de grande o mi hijo, y hay que romper la cadena. ¿Cómo evito la ira? Considera la verdadera magnitud de la situación. Oye, vale la pena que me enoje. Ve y distráete, camina. Más mi esposo y yo, los esposos, cuando nos peleamos, es bueno, dame chance, voy a caminar. Yo les digo, mi esposo, somos hijos mayores. Oye, ¿no hace calor o yo tengo calor? ¿Eh? Sí. ¿Verdad que hace calor? ¿Verdad que lo apagaron? Sí, porque yo ya estoy sudando. ¿Quién me entiende? Al fin, mujer. Tengo frío, tengo calor, tengo esto. Bueno, más cuando somos esposos. Mire, mi esposo y yo somos hijos mayores. Así que imagínate, Gisela. Él quiere mandar y yo también quiero mandar. Porque yo soy hija mayor y él es hijo mayor. Así de que en uno de los dos debe entrar la mesura. Y casi siempre entra en mí. Porque tengo que reconocer que si yo no me calmo, voy a gritar. Así que le digo, sí, tienes razón. Cuando no tiene razón, le digo, ah, no, espérate, no. Y le digo, dame chance que me voy a caminar porque sí te quiero dar unos guamazos. Camina. Respira hondo y cálmate. Cuando respiramos, el cerebro se oxigena. No mires al oponente como enemigo. La persona no es la enemiga. Cuando uno no está de acuerdo con tu idea, no atacas a la persona, atacas a la idea. Puedes decir, mira, yo no estoy de acuerdo con tu idea, pero te respeto y yo te voy a seguir viendo igual. Pero una autoestima baja, una persona con autoestima baja, si piensa distinto así, ni le hablo. Pero una persona con una autoestima saludable, la hermana no estoy de acuerdo, cómo habla en la junta, cómo habla en la iglesia, cómo habla en su casa, bla, 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 bla. Sin embargo, yo la respeto porque es una persona. Y entonces pruebo la solución asertiva. ¿Qué es lo correcto que voy a hacer? Pararme a gritar, pararme a amenazar, estar insultando. No es lo asertivo. Lo asertivo que es ir y hablar con la persona. Ay, muchas gracias. Ya sentí mucho. No, no. La máscara de la ansiedad. Usamos la máscara de la ansiedad. ¿Y cuáles son estos? La crisis de la ansiedad tiene que ver con el temor y la culpa que sentimos por cosas pasadas, presentes o futuras. Una de ellas es el perfeccionismo. La gente que es exageradamente perfeccionista. Yo crecí con una mamá perfeccionista, escrupulosa para la limpieza. Y yo siempre crecí así. Es cuando yo me caso, el Edgar deja los calcetines tirados y yo me infarto de ver los calcetines tirados. El Edgar se baña y deja salpicado ahí el espejo y yo me infarto. Edgar, recién casados. Edgar tomó agua y dejó el vaso y dejó manchado y yo me infarto. Mija, relájate. Ay, pero yo no sabía. No lo sabía. A mí me hizo daño el perfeccionismo de mi mamá. Y le decía a Gisela ayer, yo creo que mamá se murió de cierta manera de ver su casa sucia cuando ella ya no se podía mover de limpiar. Y aparte, bueno, su trombosis y ya mañana en la clase de salud les voy a platicar. Pero a mí me hizo daño su perfeccionismo, su limpieza escrupulosa. Mis hijos no querían ir con mi mamá porque decían, mamá, es que mi abuela cuando nos sentamos nos pone una toallita en el sillón. Es que nos tenemos... Imagínense. Así que cuando yo me voy recuperando, le digo a Gisela, ayer platicando con ella, me dice, ay, perdón, es que acabo de llegar de trabajar y la casa está... Relájate, Gisela. Si tú fueras a mi casa, le dije, la estufa que cocí los frijoles se chorrearon. Hice la quinoa para mañana la clase, se regó el agua. Y la casa está toda cochina. No recogí las cacas de la perra. Voy a llegar al mosquero. Pero para mí era bien importante venir con ustedes. Pasar con la casa sucia. Claro que voy a llegar y voy a batallar para echarle, pero le voy a echar un líquido y que lo limpia. No pasa nada. Pero cuando hacemos del perfeccionismo, de la limpieza escrupulosa, más importante que las personas, ahí es el problema. Y a mí yo lo notaba de esa forma, tan escrupulosa, el orden excesivo. Yo era una persona que y hasta la fecha les voy a decir una cosa, eso a mí me ha costado dejarlo. Ustedes abren mi despensa y todo está perfectamente ordenado en botes de vidrio etiquetados con una etiqueta perfectamente ordenada. Pero cuando estaba desordenado, no pasa nada y cierro la despensa y digo, no pasa nada. Y trato de hacer eso porque para mí es una obsesión. Y tenía esa obsesión, ese trastorno obsesivo compulsivo de tener todo en orden. Pero ahora no pasa nada si el flaco llega y deja la maleta que llegó de Colombia y la dejó ahí como 2 días con la ropa sucia y anduvimos en friega haciendo un montón de cosas que ahí estuvo la maleta. ¿Y qué pasó? Nada. Ahí se quedó. Pero yo le regañé al flaco.
No.
Le grité.
No.
Al contrario, flaca, vámonos a Tijuana. Vámonos, mi hijo, a Tijuana. Y agarró monte a Tijuana con él. Y ahí está la maleta. Ya no, ya lavé la ropa, ya. Nada más voy a llegar a planchar. Pero el perfeccionismo a eso nos lleva. Que las personas dejan de ser importantes. La ansiedad de comer. Ojalá comiéramos pura verdura, puro pasto. Atáscate de helado, atáscate de pan. Y más si es el pan de Tecate o budín de tapioca como aquella mujer chula. Y, ah, no, tapioca no, budín de yuca. Ay, qué cosa. En el cielo vamos a comer budín de yuca. ¿Ya lo probaron? Eso es celestial. Nunca había probado un postre tan rico. Me voy a llevar allá para la casa. Le robé 3 pedacitos. Pero ahí me ves comiendo 2. Dije, ay, no importa, 2 me aganto. Pero cuando todo eso se vuelve obsesivo de, y abro la despensa y agarro, y el refrigerador y voy y como. Y ese también era una ansiedad que yo tenía. Siempre estaba comiendo. Comiendo puro mugrero. Anorexia, bulimia. Y normalmente ahora se está viendo mucho en niños de 9, 8 años, anoréxicos y bulímicos. Ah, porque saben que la mamá, ay, estoy bien gorda. Y los niños están escuchando y no quieren comer. Está también las drogas y el alcohol. Y no precisamente las drogas, cocaína, marihuana, puede ser otras drogas peores que eso. Que nos pueden hacer y son constantes las drogas. La adicción al juego. Allá para Tecate, el pueblo, cuando ustedes gusten ir, ahí está su casa. Un pueblo rascuchento, feo el pueblo. Ahí está la cervecería. Pero hay un casino lleno día y noche. Y le digo a un amigo que es psicólogo, oye, ¿no estaría muy bien poner allá un consultorio? Tanto adicto que ha de haber ahí. Y en nuestra iglesia, no hay en Tecate, ya en Pakistán, hay una hermana que es adicta al juego. Es adicta al juego. Y no puede salir de los casinos. No, no, porque se empieza de a poquito. $1. 25. Yo ni sé. Terrible. Yo no conocía a Las Vegas. Pero fuimos a Denver con mi esposo en carro. Él y yo solitos, ¿no? Bien emocionante. Y pasamos a Las Vegas. Ay, vamos a conocer Las Vegas, flaco. Sí, vamos a Las Vegas. Ahí llegamos a las 8 de la mañana a Las Vegas. Oigan, qué cosa. Dije yo, ¿a poco este de Las Vegas está re feo? Está bien feo. Y entras a los hoteles y son casinos. Y le decía, ¿a poco estos son los casinos? O sea, entras y ahí están los casinos. Luego aterrizo en el aeropuerto, iba a Wisconsin, en el aeropuerto de Las Vegas hicimos una escala. Adentro del aeropuerto hay maquinitas. Y la gente ahí está. Así se empieza la adicción, adictos al juego. Cuidado porque se empieza de a poquito, de a poquito. Hay gente que es adicta al sexo, aquí hay niños, pero hay que tener cuidado con lo que ven nuestros hijos. Hay que hablar de sexualidad con nuestros hijos. Una sexualidad mal encaminada, los hijos lo van a aprender mal. Y justamente ayer con mis amigos platicando les dije, ay sí, la fulana aquella de allá de la iglesia donde íbamos, a mí me enseñó cómo nacían los bebés porque yo no sabía. Nunca me explicaron en mi casa y yo casi traumada de cómo nacían los bebés. Bárbaro, yo nunca voy a tener hijos. O sea, imagínense, ¿qué tal si mamá agarra un libro? Mira, este es tu cuerpo. Mira, pero hay mamás a veces, ¡shh, cállate! O papás, ¡shh, cállate! Que nunca nos explicaron, o que nunca supimos. Hay que hablar de sexo, porque si no, hay dentro de nuestra iglesia hombres y mujeres que son adictos al sexo. Y no precisamente de tener relaciones, sino de estar mirando, imaginando, haciendo, autocomplaciéndose. No puedo hablar más, pero ustedes saben a lo que me refiero. Y hay gente en nuestra iglesia, hermanas, que me dicen, hermana, es que si no mira algo, si no mira una película, no podemos. cuidado. ¿Por qué no ir y buscar ayuda? Hay que buscar ayuda. Y más, si hay alguien en la pareja que es adicto a esto, hay que buscar ayuda, porque después hay terceros que se ven involucrados. Compras compulsivas. Como le digo a mi flaco, ¿cómo me hubiera gustado, flaco, tener ese trastorno de ansiedad? Y tú, pero no. Mejor preferiría que no dejara los zapatos y acomodar todo muy bonito. Adictos a la culpa. Problemas que ya pasaron hace años, sigues cargando con la culpabilidad. Pero les voy a decir una cosa: si tú dañaste a alguien, ve y pide perdón. Ve y pide perdón. Si la persona no te quiere perdonar, sigue orando por ella. Pero ve y pide perdón. Hay gente que es adicto a la culpa. Es mi culpa. Es que por mi culpa, hermana, él se fue. Si yo me hubiese arreglado, hermana, si yo no hubiese sido tan exagerada, hermana, si yo no hubiese sido así, hermana, él no se hubiese ido con mi amiga. No. Y se los voy a decir así como se los dije a mis hermanas allá de Oaxaca hace 20 días. Así usted se maquille, así usted se arregle, así usted se quite y se ponga. Un hombre o una mujer que se va con un hombre, que se va con otra mujer, que andan aquí para allá, no va a cambiar. A menos que llenen su vacío emocional de Jesús. ¿Ok? De Jesús. Porque me decía una hermana, es que yo les digo a las hermanas que se arreglen, porque luego viene otro y se la lleva. No, muy equivocado. Se va a ir así usted sea la buena, no, porque se va a ir con una gordita. Vacíos que vamos llenando, adictos a la culpa, nadie tiene la culpa. Nosotros mismos a veces ocasionamos los problemas, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso en la segunda parte. Gente que es adicta al sufrimiento, las mujeres y los varones que se dejan pegar, que se dejan golpear, que se dejan amenazar, que se dejan adictos al sufrimiento. Es que lo amo, no sé qué decirle. Yo era adicta al sufrimiento de aquel de los 4 años, qué barbaridad. Luego cuando lo vuelvo a ver ahí en el... Porque no es mi amigo en Facebook. No. No, cállate la boca. Y mis hijos me dicen, ellos escucharon, bueno, escucharon mucho la conferencia. Mamá, queremos conocer a aquel. Me dicen el nombre. Ah, se los voy a presentar. Ya se los presenté. Y claro que creen que hicieron los dos. Y está mejor mi papá. Obvio, mija, obvio. Pero, y luego, hermana, y luego me pregunta, ay, ¿qué se hizo de aquel? Bendito sea Dios, que no me casé con ese, porque yo no sé dónde estaría ahorita, me hubiera divorciado, quién sabe qué cosa. Pero yo era adicta al sufrimiento, ahí estaba con él, me trataba tan mal, pero ahí estaba yo, no me dejes. Luego iba manejando y pasaba una muchacha así, en lugar de decirle, oye, espérate. Nah, ¿cómo ves? Desgraciado esto. Y luego me dice, mamá, ¿y qué? No lo tengo en el Facebook, le digo, ni en mis contactos. Mi página es abierta al público, le dije. Cuando me ve, de seguro va a decir el mujerón que me perdí. Para que vea lo que se perdió el desgraciado. Hay gente que es adicta a la vergüenza. Les da vergüenza preguntar, les da vergüenza decir, les da vergüenza hablar, les da vergüenza porque de niños así fueron criados. De niños fueron criados así. Nos da vergüenza hacer, nos da vergüenza hablar, nos da vergüenza al otro, nos da vergüenza preguntar. Pero esos, fíjense, nada más uno dice, ah, pero ¿poco eso es una enfermedad? Sí, es una enfermedad y la vamos desarrollando cuando no la enfrentamos. Más adelante vamos a ver. Hay gente que está adicta al estrés. Gente que le encanta andar en friega todo el día. Tenía una vecina allá en Pakistán que vivíamos cerca ahí y andaba corriendo arriba abajo. Yo andaba en mi proceso de sanación. Y pues había días que con los medicamentos dormía toda la mañana. Y yo salía a barrer la calle, porque ya ven allá en el pueblo uno barre la calle. Y, ay, qué bonito. Y entonces, porque todas las señoras salimos a barrer la calle. Y luego salía corriendo y regresaba. Le digo, ¿qué te pasa, amiga? No, me voy a hacer la sopa. Y ella te dice, se iba a la tienda. ¿Qué pasó? Ahorita vengo, es que voy a hacer. Y así vivía toda su vida. Hasta que hay una depresión terrible. Y está recuperándose. Pero una persona que es adicta al estrés, aquella hermana o hermano que en la iglesia es el anciano, que en la iglesia es el que barre, en la iglesia es el que hace, la que hace, todo, todo. Es que no hay nadie que lo haga, hermana. No tengo que hacer yo. No. Es la gente que le gusta vivir así, al estrés. Vivir toda su vida así. Yo sé que esto no pasa aquí, eso es, normalmente siempre es en Pakistán todos estos problemas. Hay gente que es adicto a la religiosidad. Y sí es una adicción. ¿Saben una cosa? Cuando yo conocí a Jesús allí en el charco de sangre, inconsciente, semi-inconsciente, ahí fue cuando me di cuenta que yo viví en un ambiente estrictamente religioso, exagerado, con un Dios castigador. Era cuando decían las maestras en los departamentos, yo no sé por qué nos enseñaban todo eso. Cuando tú te portas mal, ¿cómo te llamas? Y dale, cuando tú te portas mal, Jesús viene, tu ángel viene y va y anota en un libro que tú te portaste mal. Y los niños crecemos con eso. Y no es cierto. No va el ángel y todavía salíamos con unas plumas así, esas así como de, anotando en un libro grande. Y yo me sentía tan culpable porque había tirado el vaso de agua. Me sentía tan culpable porque había gritado en la escuela a la maestra porque no me gustó cómo me habló. Y me defendí como niña. Y iba a ir mi ángel a anotar allá. Y lo peor de todo es que mi papá y mi mamá me iban a regañar. Y Jesús se iba a poner muy triste conmigo. Imagínense eso. Claro que Dios lleva nota de lo que hacemos, pero no así. Y no, los niños nos crecimos con eso en los departamentos, que Dios lleva, que va al ángel y anota, ándale, tú te portaste mal. No. Qué bendición. Ahí es donde entra la gracia. Qué bendición. Claro que cuando somos niños así lo entendemos, ¿no? Pero cuando adictos a la religiosidad, hermana, no se ponga pantalones, es pecado. Por eso yo me creía así, me crecía así. No usaba pantalones, porque las mujeres no tienen que usar pantalones. Y era así que era la niña que iba al campo con falda. Y todos los niños, ¿por qué traes falda? Explícales. Cuidado, yo recuerdo eso y le dije a mi papá, esto lo tengo que contar. Yo estaba en sexto año de primaria y ya saben, me pinté las uñitas de brillito o transparente. Y llegó papá agresivo, agarró tíner. Esto a Dios no le gusta. Esto no. Y eso me dolió mucho. Y le dije, papá, ¿por qué hiciste eso? Mami, haber sabido. Qué distinto hubiera llegado papá, hija. ¿Qué pasó, pues? Sin embargo, cuando crecemos así, los niños, hay un momento en nuestra vida que nos vamos de la iglesia. ¿Y saben qué? Yo no sé por qué no me salí de la iglesia. No, sí sé. Por una mamá que vivía de rodillas. En un momento mamá se puso los pantalones y dijo, simbólicamente, y dijo, aquí voy a tener que mandar yo. Y nos agarró las riendas de la casa. Una mujer muy trabajadora que gracias a ella es porque estamos en la iglesia. Y papá ahora dice, hija, yo le doy muchas gracias a mamá, a tu mami, aunque ella descansa en Jesús, porque gracias a ella ustedes tres están en la iglesia. Los tres estamos en la iglesia, ayudamos en la iglesia, trabajamos para la obra. Es una bendición. Le doy gracias a Dios por eso. Pero cuando nosotros criamos a los hijos, si te mueves llegando a la casa, te voy a pegar. Si te haces esto en la iglesia, si haces esto, esto es pecado, esto es malo, hay que decirles el por qué. No está bien. Hay que decirles el por qué. Porque si no, no van a entender nunca. Gente adicta a la religiosidad. Algunas maneras prácticas de evitar la ansiedad. Haga una pausa de 10 minutos cada 2 horas de trabajo. Ahorita vamos a tomar un break y vamos a regresar, ¿ok? Aprenda a decir no. Y cuando uno aprende a decir no, no hay que decir no, no quiero. Se dice, ¿sabe qué? Creo que en este momento no voy a poder. Creo que será para otra ocasión. Mamá, ¿puedo jugar? Creo que sabe, jugar con la, con el Xbox, a mi hijo le gusta. Hijito, yo creo que en este momento no se puede. Pero no. Pero ¿por qué, mamá? Porque yo quiero. Porque soy tu mamá y me obedeces. Porque yo lo digo. Ajá. En lugar, no, mi niño. Ahorita no es hora de jugar porque vamos a hacer la tarea, te vas a bañar, entonces puedes jugar después. Hay que, y entonces ellos van a aprender cuando sean grandes a decir no de una manera asertiva. Planee su día. ¿Qué voy a hacer hoy? La gente me dice, ¿cómo puedes hacer tanto? ¿Saben una cosa? Yo no hago mucho, pero la gente cree que hago mucho. Porque tengo una página de cocina, salgo a dar conferencias, escribo, pero ¿saben qué hago? Planeo mi día. Me duermo temprano, me paro temprano y me gusta hacer mi quehacer temprano, hacer mis cosas para tener tiempo para mí. Incluso hasta me duermo a veces en las mañanas. Planee su día, concéntrese en una tarea a la vez. Las mamás somos maravillosas para hacer muchas cosas a la vez. No, cuidado, concéntrese en una tarea a la vez. Delegue responsabilidades. Hay gente que puede hacer su trabajo, ¿okay? Hay que aprender a delegar aunque no lo hagan como nosotros. Es cuando aprendemos a confiar en las otras personas. ¿Okay? Evita involucrarse en problemas ajenos. Mi vecina me dice, Cecia, y puedes estar aguantando escuchando problemas. Me encanta escuchar a la gente. Me encanta. Y de haber llorado, una vez me tocó escuchar a una mamá hace poco que me dijo, hermana, estoy triste. Mi hija con su medio hermano viven como pareja. Y yo empecé a llorar con ella. Otra situación que también lloré fue una mamá que la abandonaron de bebé y ella mientras contaba lloraba, yo también lloraba. Pero cuando ellos se van y yo regreso a mi casa, esos son sus problemas. Y ellos los tienen que solucionar. Yo llego a mi casa feliz y no me involucro en sus problemas. De repente escribo, ¿cómo va todo? ¿Cómo te has sentido? Aquí va, perfecto, pero no más allá. Okay, no más allá. Y si tú, es más, si ustedes, si tú no puedes, ¿sabe qué, hermana? No me cuentes, soy bien chismosa. O ¿sabe qué? No, hermana, no me diga porque a mí me hace daño. Mejor a estar escuchando, cuidado. Deje de sentirse responsable por todo el mundo, mamás. Dejen de sentirse responsables por complacer a papá y a los hijos siempre. Tómese su break. Este fin de semana para mí es un break. Okay, cuando yo voy sola y salgo, para mí es un break. Pedir ayuda siempre que sea necesario. A los hijos, al esposo. Todos pueden ayudar en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Hay que separar los problemas reales de lo imaginario. Porque ¿saben una cosa? Nuestra mente trabaja y trabaja y trabaja. Ahí estás que tienes a la Gisela que llega. Y Gisela trae un problemón. Y llega y no me saluda. ¿Quién sabe qué? Oye, flaco, ¿quién sabe qué le hice a Gisela? Porque verás que llegó a la iglesia y no me habló. Ay, ¿qué le habrá hecho a Gisela? Ya estoy masticando todo el día el problema. Y luego veo a Gisela la siguiente semana y Gisela llega. ¡Ay, César, cómo estás! Vieja hipócrita. Pero resulta que Gisela trae un bronconón en su casa. Y estaba tan concentrado en su bronconón de la casa que ni siquiera me miró y me pudo saludar. Pero ahí estoy yo masticando el problema, imaginando cosas que ni existen. Cuidado. Es para dar una característica. Goza de las cosas cotidianas. Come en familia con tus hijos. Los hijos van a crecer y se van a ir. Giselita me decía hoy, 4 años y se va. ¿La quién? La Ashley. 4 años y se va. 4 años falta mucho. La vida se va así. Por eso yo dejé de trabajar. Para hacer comidita, que lleguen de la escuela y haya comidita, su sopita, su guisadito, su agüita fresca. Que haya comidita. Una casa oliendo a fabuloso. A pinol, a pinosol allá afuera. Me encanta. Que la jerga huela a pinosol. Para cuando esos niños regresan a la casa siendo unos adultos, digan, quiero ir a mi casa. Huele a pinosol, huele a mamá. ¿Ya? Un día el flaco y yo vamos a estar solitos. Pero los hijos se van a ir. Y yo quiero formar esos hijos que siempre amen su hogar, a su familia. y a su iglesia. Ah, siempre les digo a mis hijitos, nunca te alejes de Dios, hijito. En las noches les doy un beso y los acaricio. Les paso este tip, esto me lo enseñó una amiga. Los abrazo, los lleno de besos la carita y los aprieto. Jehová te bendiga y te guarde, hijita. Nunca te apartes de Dios, nunca. Y mi pillín me dice, jamás. Pero lo hace bien chistoso, jamás. Y se voltea y se ya se acuesta. Pero un día que él esté con unos amigos ahí, ándale, pillín, ándale, se va a acordar de su mamá. Nunca te alejes de Dios, hijito. Pero el beso, el toque y nunca te alejes de Dios hace la diferencia. Pero si yo le digo, más te vale que te vayas a, nunca te vayas a salir de la iglesia, pues no, dime, se va a agarrar monte. Tenga alguien en quien confiar, un amigo, una amiga, y esto se los voy a decir así con mucha confianza. Si usted es mujer, tenga amigas, mujeres a quien confiarle. Si usted es hombre, confíele a un hombre. Pero si usted es mujer y él es mi amigo y le me cuento mis problemas, cuidado. No, aléjense de ahí, aléjense. Cuando el más cuando nosotros somos esposa de pastor. Pastor, tengo un problema. Sí, cómo no. Ceci, a ver, mija, ¿qué pasó? Porque nos falta la hermanita. Es que eso ya pasa, yo sé que con tu esposo no. Mandé. En Pakistán pasa. Sí, acá no. El Pakistán, el pastor de Pakistán. Cuidado. No quiera saber si hablaron mal de usted, qué pereza. Cuidado con la rigidez, ya lo hablamos de eso. Te sientas, quédate, callado, cállate. Vas a ver, si no haces esto, vas a ver cómo te va a ir llegando a la casa. Cuidado, cuidado con la rigidez. No es lo mismo la rigidez que la disciplina. No es lo mismo, no es lo mismo. Aliméntese saludablemente. Y saben una cosa. Ya con eso vamos a terminar esta primera parte y vamos a tener un break. Cuando el doctor me dio de alta, no me dio de alta, perdón. Las primeras semanas de terapia me dijo, tienes que dejar muchas cosas de comer. Ay, doctor, ¿cómo que? Número uno, no puedes tomar coca. Número dos, chocolate. Número tres, café. Tienes que comer muchas verduras. Tienes que comer muchas verduras, muchas nueces para que tu cerebro empiece a segregar la sustancia que necesitas. Y aparte de la terapia emocional que teníamos, ¿no? Pero yo le dije, ¿la alimentación tiene que ver? Sí, me dijo, mucho que ver. Y cuando yo empecé a cambiar mi dieta, yo empecé a ver cambios en mí. Y eso está comprobado. Que las personas que toda su vida que comen carne son más agresivos, no todos son así, pero son más agresivos y obviamente tiene mucho que ver con la alimentación. Y claro que me fui sintiendo mucho mejor. Y luego, miren, hizo una pausa y me dijo, ¡ah, pero tú eres adventista! No te preocupes. Y dije yo, ¡ay, si supiera! Que soy adicta a la Coca-Cola. Era adicta a la Coca-Cola, escondidas que nadie me viera. Y miren, me gusta este versículo de 1 Pedro 5:7. Chulada de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti y de mí. No podemos vivir toda la vida así. Es bueno preocuparse, es bueno, pero no. Señor, te encargo. Ayer le decía a Rubén, yo le decía, a mí me entra mucho estrés cada vez que yo vengo a Estados Unidos manejando. Me entra mucho estrés porque no es mi rancho. Entonces siempre vengo con estrés, que se me ponche la llanta, que se me va a ir el carro así como cuando se poncha. Eso me da mucho miedo. Pero eso no me tiene que limitar venir para acá. Así que agarro y digo, ahí voy en la llave cruzando y digo, Señor, ahí te encargo. Si se poncha, ahí te quedas tú conmigo a ver cómo le haces. Así que ahí te encargo, vámonos tú y yo juntitos, ándale, chulada de Dios, de ahí voy con Dios, hable y hable. Bendito Dios que hasta ahora no me ha pasado más nada, más que una vez que se me rompió la banda, pero también me ayudó. Dios siempre provee. No podemos limitarnos nuestra forma de actuar, de ser, de vivir por nuestra ansiedad y nuestros traumas de la niñez. Vamos a tomar un break de unos 10 minutos. ¿Qué les parece hacer pipí, tomar agua, estirarnos y regresamos? ¿Les parece? Ok. Cuando toque mi amigo el pianito o escuchen música, ¿cómo ves, mi amigo chulo? ¿Sí? Sammy, cuando unos 10 minutos tomamos, ¿cómo ves, Sammy? Y ya, ya que Sammy toque el piano, no te pasé a sentar otra vez, ¿eh, Sammy? Chulo. Regresamos, ¿les parece bien? Ok, vamos a pararnos para orar. Amante Padre Celestial, gracias porque podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Gracias, Padre Celestial, por los problemas. Te alabamos por esos problemas, porque es ahí cuando te podemos conocer y aprender a depender solamente de ti. Por favor, Señor, ve sanando nuestras heridas poco a poco y restáuranos para poder ser felices, Señor, y amar a los demás y amarnos a nosotros, pero sobre todo para amarte a ti. Padre Celestial, gracias porque estás con nosotros. Hemos de salir un momento a respirar tranquilos, a descansar un rato, regresar y poder concluir con nuestro tema. Por lo tanto, acompáñanos también en esos momentos de quietud y de tranquilidad y de descanso. En tu nombre, amén. Vamos a salir un ratito y regresamos. Cuando Sammy toque, nos metemos. Así vayas a estirar, pueden quedarse aquí como ustedes gusten. Pueden ir leyendo lo que ustedes quieran.